Aurora González es hermana de Hortensia González. Hortensia fue acribillada por ETA junto a su pareja, el guardia civil Antonio Ramírez, el 6 de enero de 1979. Como les he contado, con la particularidad de que durante 20 minutos estuvo sonando el claxon de aquel coche, de aquel R5, como consecuencia de la presión del cuerpo que efectuaba el cuerpo acribillado sobre el claxon. Han pasado desde el 79, como ustedes pueden imaginar, hagan las cuentas, muchos años. Y esos años hacen que el que vaciara el cargador sobre ellos dos, hoy en día sea un hombre sin ninguna responsabilidad penal, por cuanto ha prescrito el crimen. Es una figura muy curiosa, ¿eh? No en todos los países, en algunos sí. Prescribir un crimen significa que el Estado no puede estar persiguiendo a un tío toda la vida. Bueno, es decir, el muerto sigue muerto, pero el asesino deja de ser asesino simplemente por el paso de los días. Quiero saludar a Aurora. Aurora, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Aurora.
Sí.
Usted no se negó a que el asesinato de Hortensia quedara, a pesar de todos estos años que han pasado, impune, ¿verdad?
No, jamás. Yo siempre tenía el deseo de saber si la habían cogido o no la habían cogido. Pero como ya a 2 o 3 meses nadie han llamado, nunca me han informado por si ha cogido, pues claro, tengo la cosita siempre del cuerpo. Muchas veces le pregunto, digo, ¿qué habrá sido? ¿La habrán cogido o no la han cogido? Claro, nunca. Entonces, claro, si tengo necesidad de, por lo menos, intentar saber de que ha sido, de asesino. No se puede decir otra palabra.
Es que la investigación del caso duró, me parece, que solo 2 meses.
Sí, nada, 2 meses. Vamos, y nunca a mis padres la han notificado, pues mira, pues hemos cogido a que matar a su hija, nada, nada. Ellos han muerto y han ido con la pena de saber de qué habrá sido. De la vecina, porque otro nombre no tiene.
¿Usted se puso en contacto con la Fundación Villa Cisneros?
Sí, porque son todo un encanto. Estoy muy contenta con ellos, sí.
Sí, ¿y cómo prepararon estas cosas?
Bueno, porque yo también estaba con el terrorismo también de Sevilla, estoy también con Suero Ordóñez, pues me llamaba y empezó también conmigo a preguntar. Cuando hicieron Juan Fra el libro, yo fui a Madrid y a raíz de ahí empezaron a preguntarme si yo sabía algo. Yo dije que no, que mi hermana la mataron, pues yo no sabía nada. Entonces, claro, yo, dice, ¿te gustaría? Digo, hombre, a mí, claro. Y le abrí el caso, digo, hombre, la primera, porque no lo voy a reabrir, si una cosa que este se impune, ni han dado noticias ni nada. Y a raíz de ahí ya, Ana Velasco, como el señor Íñigo, también la Fundación de Cisneros, como ha dicho, con Carlos, con todo, vamos. Y Santiago también, ¿no? todo. Y a raíz de ahí, pues claro, yo mandando documentos, todos los documentos que tenía, yo mandó a Madrid, cogiendo, y cuando ella me han dicho, digo, pues yo tengo todos los papeles, tengo todo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? Digo, hombre, por supuesto, yo de acuerdo, de reabrir el caso, ya no solo también por mi hermana y por mi cuñado, sino también por tantísimas criaturas, que también hay sin resolver caso, y muchas criaturas que no.
Por unos 300 más. ¿Estos 40 años cómo han sido en su familia, Aurora?
Pues mira, si te digo mi verdad, yo tenía entonces 24 años. Entonces yo era como que dice una cría, como se decía antes, y hace aquel tiempo todavía más. Entonces yo, desde luego, para mí ha sido nada, porque yo desde entonces yo no tenía vida, porque yo era 30 años y yo no salía ni con mi niña, chico, yo tenía mi vecina. Yo estoy a base de pastillas, digamos, de los nervios, porque no la puedo soltar. Y tengo eso, no me se quita el pensamiento, a mí me amargada, vamos. Yo mi vida, desde luego, otro día estaba hablando ya con mi hermana y una vecina, digo, mi vida ha sido una infancia muy bien. Desde que mataron a mi hermana, para mí no ha sido vida. Hombre, yo sé que yo entro o salgo como cualquier persona, puede salir y entrar, pero yo sé que yo voy, vamos, todos los domingos al cementerio y todo, y yo sé que ella de ahí no va a salir. Pero yo no puedo salir, yo salgo a cualquier lado y yo, mi hermana presente, Eso es que no puedo, es que no puedo, es que para mí es que se lleva un poquito de, vamos, pues yo repito, la cosa lleva un poco.
¿Y sus padres?
Mi padre murió hace ya más tiempo, a los 10 años de ella, también el pobre con la pena de su niña, y mi madre, la pobre mía, ha muerto hace 9 años, con la cosita de mi niña y me echa la foto. A mi madre sí gran ha muerto en vida, porque mi madre fue mi hermana a matarla, y ella ya jamás ha salido sin de la casa, bueno, ha salido para ir a la mía, pues yo estaba embarazada, yo me ponía mala, pero ella siempre ahí, en mi casa, no sabe eso. De entonces, de que mi hermana la mataron, en mi casa jamás, vamos a poder preguntar donde queráis, jamás ha hecho en mi casa unas navidades con todos los fríos. Porque si mi madre, yo debe a los 6, pues éramos 7, yo veo 6 hijos sentados y le veo que falta mi niña. Y ella con toda la casa de fotos, pues claro, era imposible. Y entonces nosotros, yo me hice el cuerpo que tampoco, y yo no voy a casa de nadie, nadie me ha visto en unas navidades en casa de nadie, de fiesta, y nada. Para mí, como ya decía así, que hasta la uva, de que ay, no la apruebo, yo no quiero ni uva ni nada. Yo empiezo en noviembre y ya empiezo
a ponerte mala, claro.
Ya sí, ya estoy diciendo, ay, Dios mío, que sea el 10 de enero por lo menos. Hay que ser el 10 de enero.
Querida Aurora, te mando un abrazo muy fuerte.
Oh, nada, igualmente.
Un beso muy fuerte, Aurora, pues gracias por todo.
Pues nada, gracias, adiós.
Adiós. Íñigo Gómez Pineda es presidente de la Fundación Villa Cisneros. Don Íñigo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Don Íñigo, dígame, ¿la Fundación Villa Cisneros qué es?
Bueno, la Fundación es una institución privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo defender la causa de las víctimas, llamándole causa de las víctimas a ayudar a que se haga justicia. Las víctimas quieren algo tan sencillo y a veces tan inexplicablemente difícil como que se haga justicia y que además que se recuerde, que haya memoria por las personas que fueron asesinadas y que se cuente el relato veraz que se merece, ¿no? Las víctimas no quieren que se pase página sin contar un relato auténtico y veraz, que es la única manera de pasar página de verdad. Oyéndole a Aurora, pues hay poco más que decir. A uno sí le llega al corazón, y si uno la conoce como nosotros la conocemos en directo, esta conversación le sale el gaditano y puede convertirse en horas y en horas y en horas, y lo que es un drama, incluso uno acaba riéndose con ella, ¿no?
Sí.
Las víctimas no están disgustadas, no es la palabra, viven un drama y han sido, bajo nuestro punto de vista, abandonadas. Nosotros hemos creado, Carlos, un proyecto que se llama el Proyecto Dignidad, que tiene la clave de ayudar a que se haga justicia, ayudar a que se cuente el relato de verdad. Porque la otra clave es que hay alrededor de un 40% de casos sin resolver.
300, decía Aurora hace un momento, ¿no? 300 asesinatos que no se sabe quién los hizo.
Por eso digo yo que son alrededor del 40 que han quedado, perdón, impunes. Eso es absolutamente escandaloso. A nosotros nos parece que todo lo que sea contribuir a reabrir casos, y por eso contratamos, llegamos a un acuerdo con Santiago Milas del Bosch, que no solamente es un abogado de primer nivel, sino que tiene, bajo mi punto de vista, el valor añadido, que tiene el compromiso personal con estos temas. Estos temas uno no se los puede tomar, bajo mi punto de vista, solo desde la perspectiva profesional, sino que además tiene que sentir el compromiso de que...
¿Pero cómo lo hicieron? Es decir, ¿cómo ustedes...? El delito está prescrito. Si mañana puede aparecer el tío que ametralló a estos dos, es decir, fui yo y no me pasa nada, ¿eh? Y reírse, si quiere. Pero el fiscal interpreta algo que es interesante. Y dígame si estoy en lo cierto. Si este tipo, si sabemos quién fue y ese tipo ha seguido perteneciendo a ETA, ha seguido, por lo tanto, cometiendo un delito de pertenencia a banda armada. Lo cual, por FAS o por NEFAS, no será por FAS, pero sí por NEFAS, hará que ese tío vaya al cárcel.
Sí, es decir, eso que dice el fiscal es una línea de argumentación nueva en la historia de los casos y de la judicatura. Es decir, puede crear incluso, bueno, jurisprudencia, ¿no? lo que dice el fiscal. Lo que nosotros decimos, lo que dice Santiago Milans del Bosch, en un escrito de 60 páginas, es que además este delito internacional, y de acuerdo a los convenios internacionales firmados por España, el delito de terrorismo, por su gravedad, es un delito internacional que no prescribe. Bien, vamos a ver lo que dice el fiscal. Lo que sí ha dicho el juez, y eso es nuevo, es que se practiquen las diligencias que se dejaron de practicar al cabo de 2 meses. Es decir, ¿cómo es posible, y a nosotros nos parece escandaloso, que 2 asesinatos se investiguen 2 meses y alguien diga no sé quién?
Porque había 5 a la semana.
Bueno, pues pongamos más gente a trabajar.
Sí, seguramente. Porque... Es que en el año 79 fue el segundo año en densidad de crímenes de ETA. Es decir, en el año 79, pues el martes asesinaban a estas 2 criaturas, el jueves a otro y el sábado a otro. Y entonces alegaba la autoridad, es que no tengo gente yo para investigar tanto.
Ya, yo creo que la justicia acabará haciendo justicia, será más o menos lenta. En este caso diríamos que se le ha ido la mano, 30 y tantos años en que esta señora y el hermano del Guardia Civil asesinado no han recibido ninguna noticia, hasta que nosotros, después de leer el libro de Juanfer Calderín, editado por Covite, Agujeros del Sistema, decidimos pasar a la acción. Y ahí yo creo que algo muy importante. Es decir, la sociedad española normalmente le echa la culpa a los demás, siempre a los políticos, siempre hay algún culpable. Y siempre la gente dice, estoy indignado. Bueno, nosotros creemos que hay que pasar de esa indignación pasiva al compromiso activo, ¿no? ¿Y cree usted, está bien de quejarse.
¿Y cree usted, Íñigo, que la investigación 40 años después puede dar, si se reabre, algún tipo de luz sobre este y otros casos?
Bueno, esa es nuestra esperanza. Yo creo que hay que ser cautos, pero lo que pasó la semana pasada y lo que ha dicho el juez no había pasado antes, ¿no? Y puede abre una ventana de esperanza para cantidad de víctimas que nos lo están diciendo, ¿no? Qué importante es el que esto está argumentado. Hay una película de Iñaki Arteta de 90 minutos que se llama Contra la Impunidad, donde él explica... Por cierto, la Fundación ha financiado en parte esa película, donde explica el escándalo de lo que está ocurriendo. Él, abogados, incluso guardias civiles y jueces explican cómo es posible que haya pasado.
Y en esto estoy de acuerdo con un viejo amigo mío, guardia civil. La única manera de resolver crímenes viejos de ETA es por la confesión, por la colaboración de la gente de ETA. Es decir... Y ahí sí que se podría colaborar el PNV, por ejemplo, por la proximidad que tiene con muchos etarras. Que están todo el día pidiendo el reagrupamiento en Martutene. En muchas familias de gente de PNV hay mucha gente de ETA también. Siempre andan pidiendo el acercamiento de los presos. Bueno, muy bien, de acuerdo. De todos los etarras que se han reinsertado, acercado a cárceles del País Vasco, ninguno ha colaborado. Ninguno. Ninguno. Y teóricamente se les exige colaborar para reparar el daño causado. Pero ninguno lo ha hecho. Es decir, hay que presionar a ese colectivo para que ese colectivo cante. Y no darle de anticipado o de antemano, o darle de regalito, o darle por intercambio de unos presupuestos, o por intercambio de otras cosas... el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco. Primero que colaboren y luego ya veremos cómo los acercamos. Y que el PNV presione en ese sentido, porque como ahora estamos apoyando presupuestos y aprobando no sé qué y aprobando no sé cuántos, pues...
Es que, Carlos, aquí hay responsables, por supuesto, políticos, y hay responsables, y a mí me parece que insistir en eso es importante. Nosotros somos una institución que creemos en las iniciativas de la sociedad civil. Creemos que la sociedad civil española está adormecida, aletargada, mira para otro lado, está perezosa y acomodada a vivir bien exclusivamente. Y tiene una falta de compromiso con iniciativas como esto. Y nosotros queremos hacer un llamamiento, ¿no?, a esa sociedad civil. Si alguien es capaz de reabrir un caso como este, si tuviésemos más apoyo, más fuerza, reabriríamos todos. Han pasado 35 años para reabrir este caso. Pues tampoco tenemos prisa, pero vamos a trabajar todos los días y somos capaces de estar otros 35 para abrir el siguiente o 40. Pero,
si me permites, Carlos, en un momento, esa pereza a la que se refiere, a mí me da la sensación de que hay una pedagogía que se está haciendo ahora que no se hizo nunca, porque parecía que los crímenes de ETA los cometía ETA. Era muy difícil individualizar al autor del crimen. Nosotros tenemos todos interiorizado, a este hombre lo ha matado ETA. No lo ha matado un hombre propio, no lo ha matado un señor que pasaba por ahí. Había una culpa generalizada o genérica depositada en la organización, en la banda criminal, y no tanto en cada uno de los autores de los crímenes. Por lo tanto, no existía la sensación de impunidad de algunos asesinos en particular, porque la culpa era genérica, era de ETA.
Bueno, pues
yo creo que es la pedagogía con la que usted está intentando cambiar esa impresión.
Sí, hay una, ya me gustaría mencionarlo simplemente, para la fundación. Lo que marca la Fundación Villa Cisneros es la gente que trabaja con ella. Tenemos gente de la altura moral como María San Gil, como Ana Velasco, como Rocío Gómez Pineda, y como Santiago Milas del Bosch, que tiene no solamente categoría personal, sino capacidad profesional. Y para terminar, si no quieres que añada nada más, bajo nuestro punto de vista, hay que despertar a las élites en España, élites profesionales, económicas, de todo tipo. Yo creo que son en parte responsables esas élites que sí pueden hacer algo y que están mirando para otro lado. Es decir, la culpa no la tienen siempre los políticos, la culpa la tiene también el que tiene una actitud, pues yo lo voy a decir, cobarde.
Bueno, cobarde. En el País Vasco podríamos escribir páginas, ¿eh? Y páginas y páginas. Bueno, querido Íñigo Gómez Pineda, gracias por haber venido por aquí, ha sido un honor tenerte en esta casa.
Muchas gracias a ti,
Carlos. Gracias.